Queremos que nos hables a todos, Señor, por esta palabra de tu Espíritu, Señor, a nuestro espíritu. Venga tu palabra hoy en el nombre de Jesús. Amén, amén. Aleluya. Génesis capítulo 26. Génesis 26, y vamos a leer desde el primer versículo. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Aleluya. Por cuanto yo, Abraham, mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, y habitó pues Isaac en Gerar. Vamos a ir hasta el versículo 12 por hacer un poco más breve la lectura, pero en casa leanlo completo. Es por estamos en televisión y hay que cada minuto es valioso. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel día 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hatos de ovejas y hatos de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, y los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre. Di conmigo: abrió los pozos de Abraham, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por el nombre que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle, hallaron allí un pozo de aguas vivas. Los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre de aquel pozo Esek. Contención significa eso, porque había altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y su nombre fue Sidna, que quiere decir enemistad. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehoboth, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Rehoboth es lugares amplios y espaciosos. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. ¿En donde? En los lugares amplios y espaciosos. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo, y Abimelec vino a él desde Gerar, y a Usad amigo suyo, y Ficot capitán de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echaste de entre vosotros. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijeron: hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Amén. Vamos a cortarlo ahí. Amén. Aleluya. Amén. no sé si cuántos se convirtieron en esta sede, levánteme la mano, que vinieron, muchos vinieron en el siglo 21 a Jesús. Bátame la mano todos ellos. Démosle un buen aplauso, son muchos. Gracias, Señor Jesús. Cuando estábamos llegando, creo que a esta sede o al espectador, empezamos a recibir amenazas de muerte. No sé si ustedes lo sabían. Habían secuestrado a un pastor, el pastor Enrique, lo tenían 6 meses en la selva, amarrado a un árbol. Y cuando salió, él lo primero que nos dijo: ellos le mandaron razón que usted es el próximo. Luego empezaron a llamar a las emisoras. En ese tiempo la guerrilla estaba muy, muy fuerte, y empezaron a llamar y a amenazarnos que éramos los próximos. Inclusive me mandaron decir que mejor me entregara a las buenas. Ajá. Y algo horrible. Y con Patty nos fuimos a los Estados Unidos pensando que era mejor proteger nuestras vidas y continuar el ministerio allá, y quizá yendo y viniendo. Pero estando allá, el Señor le habló a Patty y le dijo que regresáramos. Y yo tuve otra experiencia con él, que luego otro día con detalles se las contamos. Que regresáramos, que él nos protegería, nos bendeciría en esta tierra. Que la espada que tememos aquí nos iba a alcanzar allá. El hambre que tememos aquí nos iba a alcanzar allá. Así que regresáramos. Y regresamos y no teníamos ni idea que en breve esto se iba a desatar en un avivamiento. No teníamos congresos mundiales de avivamiento, no teníamos avivamiento al parque, no teníamos. Ahora le mostraba yo a alguien, la sede era un pedacito pequeño, porque luego se hizo una calle, luego el parqueadero, luego la otra bodega, la de allá, la de acá, las dos de acá, luego esta que son como 10 o 11 bodegas que hoy son el centro mundial del avivamiento. Pero Él cumplió su palabra, sembramos en la tierra y Él nos fructificó. Aleluya. Aprendimos una cosa en esto que es muy importante: que el que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. A veces el que cultiva dice: no, está en tiempo de verano, no se puede sembrar, y como no siembra tampoco va a cosechar. Y algunos: es que las circunstancias, el país, la economía, el nuevo gobierno, el viejo gobierno, el futuro gobierno, el fenómeno del niño, de la niña, lo que sea, es una excusa para avanzar. Pero el que mira eso no va a cosechar nada, pero el que oye la voz del Espíritu Santo va a avanzar. Que el buen Espíritu de Dios nos guíe a tierra de rectitud. Aleluya. Nunca podemos dejarnos guiar por las circunstancias, sino por el Espíritu. Recuerdo cuando tú profetizaste, amor, en Venezuela hace 20 algo de años, en una reunión, tal vez eran 1500, 1300 pastores, algo así. Estábamos hablando y Patty le soltó una palabra. El presidente Chávez estaba casi recién posesionado, no sé. No recuerdo los detalles, recuerdo que era un país con su gobierno normal como cualquier otra democracia. Y ella les profetizó y le dijo: ustedes son responsables de enseñar a sus hijos en la fe, porque este país se va a volver un país socialista y van a enseñarles el socialismo y ateísmo a sus hijos. Y esos hermanos nos miraban, la miraban a ella con enojo, y yo casi no puedo luego predicar después de esa palabra. A los 15 días el presidente anuncia que Venezuela iba a ser un país socialista. Pero la palabra no fue solo eso. La palabra es, dijo, va a pasar una prueba muy grande, pero luego habrá como una implosión y habrá un avivamiento en Venezuela gigantesco, que se oirá en el mundo. Bueno, el asunto se vio. A los 15 días el presidente anuncia que iba a ser un país socialista, y yo sé la prueba que pasaron pastores, persecuciones, unos se fueron, necesidades, tuvieron que huir, pero la palabra continuaba, iba a haber un avivamiento. Y hoy en día, que estuvimos el año antepasado ministrando una cruzada casi como avivamiento al parque, y un coliseo lleno de pastores, nos eran como 12 mil recibiendo recibiendo la unción el año pasado, la marcha para Jesús a las calles declarando que Jesús es Señor de sus vidas y de Venezuela. 8 millones de venezolanos marchando para Jesús. Allí no se exaltó una iglesia, ni un ministerio, ni un ministro, sino Jesucristo, el Hijo de Dios, era exaltado en ese lugar. Eso fue lo que hizo Isaac. El desierto, la sequía como la que tenemos hoy aquí en Bogotá, y el hambre por todas partes, y la única salida era huir a Egipto. Es como en la prueba, huir a los Estados Unidos, huir a Europa. Pero él escuchó la voz de Dios: no salgas de este lugar, siembra en la tierra y yo estaré contigo y te voy a bendecir. Isaac sembró en ese desierto y cosecha 100 por 1, y en un año era más rico que toda la nación de todos los filisteos. Aleluya. Mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Y lo sacaron de ese lugar, pero él comenzó a abrir los pozos antiguos. Di conmigo: abrir los pozos antiguos. De eso quiero hablarles, abrir los pozos antiguos. Él comenzó a abrir esos pozos y empezaron a beber él y su generación. Ciertamente hubo problemas, contención, enemistad, hasta que se desató Rehoboth, lugares amplios y espaciosos. Eso se llama perseverar hasta encontrar la bendición. Y no solo hasta encontrar la bendición, sino que hasta que el enemigo venga y diga: yo sé que Dios está contigo. Aleluya. Cuando uno lee las noticias, lee las revistas o las redes sociales, nunca antes había visto el mundo tan confundido como hoy. Quisieran ser eternos y 10,000 operaciones para verse jóvenes, pero el cuerpo está viejo. Cambio en sus alimentos, cambio en sus ejercicios. Los gimnasios están repletos de gente. Otros, una cantidad de filosofías y óiganlo en las redes, suenan profundos, suenan maravillosos, pero no es lo que Dios está diciendo. Se cumple la palabra del profeta Amós cuando dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, y no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Dios. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán, encontrando, buscando la verdad, pero no la van a encontrar. Son tiempos oscuros, espiritualmente hablando. En el siglo XIII, uno de los hombres de Dios, Tomás de Aquino, lo conocemos tal vez como Santo Tomás, vino a los palacios de Roma, y el Papa Inocencio IV hacía, llevando a Tomás, mostrándole esos templos, el oro, la riqueza, la todo precioso. Si conoces, yo conozco, pero si conoces, es algo impresionante. Y el Papa le dijo: como puedes ver, la iglesia hoy no es como en los días de Pedro, cuando él dijo: no tengo oro ni plata, sino que miren cómo Dios ha dado todo esto. Y Tomás le dijo: eso es cierto, pero tampoco la iglesia puede decir al paralítico: levántate y anda. Necesitamos volver a los orígenes. La iglesia se tiene que parecer a la iglesia de Hechos. Somos el remanente, somos la iglesia de Jesucristo. Cuando entres a la iglesia y pasen las cosas como en Hechos, tú dices: estamos restaurando los pozos antiguos, estamos abriendo las fuentes que bebieron otros. Por eso aquí siempre habrá un servicio de sanidad, porque Pedro no estaba diciendo, bueno, en el sabático o el domingo yo voy a en la reunión sanidad. Cuando iba caminando todos los días a la oración, iba sanando los enfermos. La iglesia tiene que ser igual a Hechos de los Apóstoles. Somos la iglesia de Jesucristo. ¿Qué pozos tenemos que abrir, insistir que se abran nuestros hogares? Yo creo que uno de los pozos antiguos, las Escrituras. Di conmigo, las Escrituras. Porque hace 500 años los cultos religiosos eran anécdotas, casi como leer hoy las redes sociales, pero cero de la palabra de Dios. Y este hombre, Martín Lutero, bajo una angustia en su alma que no encontraba paz con Dios, se puso a estudiar, es doctor en Biblia, y cuando estudió la Biblia encontró verdades que generaron lo que se conoce como la Reforma Protestante. Empezó a entender lo que es la palabra y tradujo el Nuevo Testamento al alemán del pueblo. Nadie tenía la Biblia, solo el sacerdote, pero bien guardada. Pero ahora el pueblo tenía la palabra, y eso es algo que vino con la reforma: solo Cristo, solo Biblia, solo fe, solo gracia, y a Dios toda la gloria. Contendáis ardientemente por vuestra fe. Que abunde, la Escritura dice que abunde. No que leas un capítulo diario, está bien para el nuevo que está comenzando a crear un hábito espiritual de búsqueda. Pero la Escritura dice que abunde la palabra, que sobreabunde la palabra de Cristo, que more en abundancia en nuestros corazones. Porque parece que solo funciona para el domingo del culto, pero dice en abundancia, que haya abundancia todos los días de la palabra en nuestro corazón, en nuestra boca, en nuestros caminos. Eso es destapar los pozos antiguos. Verdades como el nuevo nacimiento. A veces uno ve esos grupos y las reuniones y los jóvenes cantando felices, pero la pregunta es: ¿han nacido de nuevo? Porque cuando empezó a destaparse esta verdad en los días de Wesley, de Jonathan Edwards y Charles Finney, el siglo XVII, siglo XVIII, que empezó a enseñarse el nuevo nacimiento, la gente no lo entendía, y hubo un poderoso avivamiento por esa verdad. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Porque algunos creen que porque nacieron en la iglesia ya son cristianos, porque vienen al culto, al servicio, son cristianos. Jesús dijo: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y el apóstol Pablo lo explica mejor, lo explica o hace más completa la explicación cuando dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Si tú le entregaste tu vida a Cristo, seguro que naciste de nuevo. Sentiste no una experiencia cuando hiciste la oración, sino un caminar diferente, una manera de pensar diferente, de hablar diferente, y dirás: ¿qué me está pasando? Eso se llama el nuevo nacimiento. Ahora eres un hijo de Dios. Aleluya. El bautismo del Espíritu Santo al comienzo del siglo XX, convirtiéndose en las misiones más grandes del mundo, todo el movimiento pentecostal, carismático, neopentecostal, con nombre que le quieran dar. Pero es simplemente la continuación del libro de los Hechos, cuando el apóstol mismo se pone de pie y están ellos hablando en otras lenguas y magnificando a Dios. Dice: esto es lo dicho por el profeta Joel. Dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes tendrán visiones, y también sobre los mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Tenemos que abrir todas mantener abierto ese pozo, porque estos son aquellos días. Aleluya. La sanidad, algunos enseñan, no es para este tiempo. Eso es como decir que Dios cambió su manera de pensar, pero Él no tiene sombra de mudanza. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hubo servicios de sanidad hasta los días de Abraham. Y dirás, ¿dónde dice eso? Léelo allí en Génesis 20. Las mujeres de toda esa zona, filisteos, de toda esa zona, quedaron estériles porque había tomado el rey a Sara. Y el Señor le habló en sueños y le dijo: ella es la esposa de un profeta, devuélvelo para que él ore por ti. Así que cuando la devolvió, Abraham oró por ellos y fueron sanas todas las matrices. Eso era un servicio de sanidad. Así que sanidades en los profetas, sanidad en el Antiguo Testamento, cuando Jesús vino, en los Hechos de los Apóstoles, y sanidad hoy. El Señor dijo: id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre hablarán nuevas, echarán fuera demonios. Ah, eso es la liberación, sí, es para hoy. Hablarán nuevas lenguas, es para hoy. Tomarán en las manos serpientes, esa palabra tomarán es también quitarán las serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y como algunos dudan de la veracidad del texto, pues léelo en Santiago 5, cuando dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, que lo ungan con el aceite y la extrema unción. No, no dice eso. Antes se hablaba de la extrema unción cuando yo era niño. Es cuando ya alguien se va a morir y llegó el curita con el aceite, uno dice: paila, me fui de aquí. Eso sabía uno. Pero no. El texto dice que los ancianos oren por los enfermos, ungiéndoles con aceite, que el Señor los levantará, que si han cometido pecado les serán perdonados, porque la oración del justo puede mucho. Aleluya. Pozos antiguos. El profeta Amós profetizó que Dios restauraría, dice, en aquel día, este es ese tiempo, yo levantaré el tabernáculo caído de David, cerraré sus pórticos, levantaré sus ruinas y edificaré como en el tiempo pasado. ¿Qué es el tabernáculo de David? El tabernáculo de David es la adoración en la presencia de Dios. Hay que restaurarla, es un pozo antiguo. Hay que restaurar avivamientos, y eso creo que ha sido parte de la misión que Dios nos ha dado. Restaurar avivamientos, que el fuego se vuelva a encender, porque este es el tiempo de las vírgenes prudentes. Es el tiempo de las vírgenes que tienen el aceite, la lámpara encendida y aceite para la lámpara, que es un símbolo del Espíritu Santo. Aleluya. Así que el llamado hoy es abrir los pozos antiguos. Isaías profetiza y dice: los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás. Es para todos nosotros. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Dirás: ¿cómo se abren esos pozos para mí, mi familia? Para pastores que están en la televisión, en casa, para mí y mi congregación. Bien, busquen a Dios. Lo que se llama la comunión con el Espíritu Santo. Búsquenlo, búsquenlo, búsquenlo hasta que brote el agua. Que tu oración sea como la pica que golpea, que golpea, que golpea al cielo, que golpea hasta que brote el agua del Espíritu Santo. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. como lo dije antes, amando esta palabra, que la palabra de Cristo more en abundancia. No sé si recuerdas de los amigos de David, hay un capítulo que es el de los valientes de David, y menciona su grupo y las virtudes o las batallas que dieron. Y hay uno que se llama Eleazar, que dice uno de los, que era uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos, que se, filisteos para nosotros representan hoy los demonios, los enemigos, que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Los demás todos se asustaron, y este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Yo no creo que el escritor, ni que el Espíritu de Dios al inspirar este texto, solo está resaltando que era, que dio la batalla tan fuerte que le quedó pegada la espada. Yo creo que es un símbolo para nosotros, es una enseñanza para nosotros, porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y si tú quieres enfrentar los enemigos, peléalo con la palabra. Jesús en la tentación peleó con la palabra de Dios. Escrito está, que esa palabra esté pegada a tu mano, a tu corazón, a tu mente, en todos tus caminos. Aleluya. Yo creo que es una enseñanza bíblica de la guerra espiritual, firmeza en la batalla, que estemos asidos a esa espada. Aquí tengo a Jet. Hola, hijito. Mi nieto, ven acá. Ven, ven, ven. ¿Sabe qué me gusta de él? Ustedes lo ven. Él es muy noble. Él es una bendición. Pero hay algo, le fascina la espada. Yo no sé, en uno de los musicales, recuerdan unos musicales que eran con espadas, quedó obsesionado. Y él cuando toma la espada se transforma. Yo oro que así sea cuando sea el predicador del avivamiento. Que él siga siendo noble, pero que cuando tome la espada tenga ese carácter. Tú lo vieras, cambia, se transforma. Y entonces él quiere ser David y quitarle la espada a Goliat y arrancarle la cabeza. A veces hasta se le van las luces porque le enseñaron, no sé si saben esto, le enseñaron de Salomón. Que las dos mujeres peleaban, que este es mi hijo, no, que es el mío, y que ella me lo quitó. Entonces Salomón dijo en su sabiduría, tomen una espada y pártalo en dos. Y entonces la mamá, que era la mamá verdadera, dijo no, no lo maten. Y Salomón supo quién era la mamá. A él le gustó la historia, pero él quería ser Salomón y cortar el niño con la espada. Y dijo, no, esa espada no es para matar a los niños, la espada es para enfrentar a Satanás. Pero es ese carácter que te transforme, que tú seas noble, que seas tranquilo, pacífico, pero cuando se trata de la palabra te revistas de autoridad. Aleluya. Firmeza en la batalla. Se trata de creerle a Dios. El primer servicio de milagros que se dio aquí fue creyéndole, y el resultado ha sido, ¿cuántos de ustedes o han recibido ustedes o un familiar sanidad en este ministerio que el Señor ha levantado? Miren eso, es el testimonio de miles. Si no hubiéramos creído, o ellos habían muerto o estaríamos enfermos. Pero gracias a Dios, porque destapar un pozo es con fe. Cuando me dijo trae mi presencia a la iglesia, muchos se molestaron, pero le doy gracias a Dios que estos servicios están cargados de la gloria de Dios. Creo que tengo un minuto en la televisión, así que le voy a decir algo. Determinación. Esto no es, si nosotros vamos por un avivamiento, es por un avivamiento. Porque muchos saben orar, pero pocos saben perseverar en la oración hasta obtener la bendición. Perseverar es como la legión francesa tenía un dicho que era: si vacilo, porque ellos marchaban, iban marchando, y el enemigo disparando, atacando, y decía: si vacilo, empújame. Porque iba el ejército uno detrás del otro. Si caigo, levántame. Y si retrocedo, dispárame. Eso se llama no mirar atrás. Determinados a destapar los pozos hasta que la iglesia se parezca al libro de los hechos. Cuando leas las páginas digas: ay, ayer pasó igual en la iglesia. Oh, yo sí lo vi la semana pasada. Una iglesia que tiene los pozos antiguos abiertos es lo que Dios quiere. Aleluya. Un héroe no es un héroe por ser más valiente, es por ser 5 minutos más perseverante. Napoleón decía que las batallas que él libró eran tan reñidas que no sabía quién iba a ganar. Dice: ganaba el que perseveraba. Dice: hay 15 minutos de la batalla donde el que persevera es el que gana. 15 minutos en la batalla. A veces en nuestra vida está todo perdido y ya vamos a bajar la guardia. 15 minutos pueden marcar la diferencia. Eso fue lo que hizo Isaac, Esek, Sitna y luego Rehobot. Pero perseveró, perseveró y encontró lugares amplios y espaciosos. No sé cuántos dicen: yo sí me pongo en la brecha por un avivamiento. Yo sí voy a perseverar por un avivamiento en mi familia. Aleluya. Tu gloria ilumina. Fuerte sopla, con tu gloria ilumina. Con tu gloria ilumina. Vamos a pedir este fuego. Necesitamos la unción del Espíritu Santo para abrir esos pozos. Este hombre recibe esa palabra. Isaac recibe esa palabra que viene del Espíritu de Dios. Y con la palabra vino la unción para prosperar, para sembrar, fructificar, abrir pozos. Pídela: Señor, danos esta unción para abrir los pozos antiguos en el nombre de Jesús. Gracia y verdad. Tócame, Señor.
Tócame con tu brisa apacible.
Manto de alegría.
Manto de alegría en mi corazón.
Espíritu del Dios viviente.
Espíritu.
tócame.
Tócame con tu brisa apacible.
Manto de alegría en mi corazón.
Manto de alegría en mi corazón.
Como un viento
como
fuerte.
Un viento fuerte
con tu gloria ilumina. Sopla, sopla.
Tal vez estás en el momento en que, como decimos en el argot popular, estoy por tirar la toalla. Has sembrado, has esperado, has creído, pero como no has visto el milagro, dices, no, ya definitivamente me voy a retirar. O sea, no me voy a retirar, pero pues sencillamente Dios no quiere bendecirme. Y esta es la batalla de la fe. Es aguardar esos 15 minutos más. Es pelear sabiendo que el Señor sí te va a cumplir. Es pelear creyendo a sus promesas y creyendo que Dios pronto lo hará. Pronto es en el tiempo de Dios. Pero cuando el Señor tiene que tratar con nosotros, Él no se mueve en el tiempo como nosotros. Él no tiene afán. Si Él tiene grandes planes contigo, te está formando, te está enseñando lo que es la paciencia, la fe y la certeza de que Él está contigo. No es momento de botar la toalla, de tirar la toalla. ¿Para dónde te vas a ir? ¿A dónde te vas a refugiar? ¿En quién te vas a apoyar? Si solamente el Señor tiene esa palabra de vida, solamente Él tiene la respuesta para cada una de nuestras necesidades. Solo Jesús. Y créeme, si a Él le queda grande, tienes todo perdido. Pero no es lo que dice la palabra. Nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dilo conmigo, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Sabes? Él nunca perdió, jamás retrocedió, nunca tuvo el temor, tal vez angustia sí cuando iba a la cruz, pero bien había podido pedirle al Padre que lo librara y se lo pidió. Le dijo, pero pasa de mí esta copa y que se haga tu voluntad. Pasa de mí esta angustia, Señor. Pasa de mí este tiempo difícil y que se haga tu voluntad en mi vida. Y yo te garantizo, te aseguro que el Señor no te va a dejar botado. Todas sus promesas son en Él sí y en Él amén. Dilo conmigo, en Él sí y en Él amén. Dilo más fuerte para que tú mismo creas. Sus promesas son en Él sí y en Él amén. Y en Él amén, o sea que ya fue terminado. Amén quiere decir así sea. Ya está vencido el enemigo. Jesús lo venció por nosotros. Entonces, no es el tiempo de mirar atrás, sino de soportar, de aguantar, de seguir batallando, pero hazlo creyendo que el Señor tiene la respuesta para tu vida. Aleluya. Gracias, Señor.
Pide ahora, vamos todo el fuego. Pide ese fuego. Es que Dios desea que avances, pero que perseveres sin desmayar por la salvación de los tuyos. Porque los pozos se abran en tu corazón. El amor por la palabra, búsqueda incesante por del Espíritu, hasta que el brote en las aguas. Dame el fuego. Dame el fuego.
Dame el fuego. Dame el fuego.
Gloria.
Dame el fuego.
Dame el fuego.
Avivamiento, dile, dame el fuego. Sopla con tu gloria, ilumina
como fuego en mis huesos. No lo puedo yo sufrir.
Como un viento fuerte sopla. Aleluya, aleluya, dale ese aplauso al Señor. Dile, Señor, con determinación y perseverancia, voy a apasionarme por la palabra de Dios. Voy a apasionarme por la búsqueda de Dios. Voy a apasionarme hasta ver los pozos antiguos abiertos a mi favor y en mi familia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale ese aplauso al Señor. Aleluya.